Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí, desde tantos puntos del mundo, ¿verdad? Tan lejos, pero tan cerca. Es una maravilla poder comunicarnos, ¿no? De esta manera, con tanta cercanía. Pues hoy vamos a hablar y después a meditar sobre cómo lograr paz en la mente y bienestar en el corazón. Es algo que a lo que todos aspiramos, ¿no? Paz en la mente, una mente pacífica y un corazón feliz, un corazón en bienestar. Y lo primero que me gustaría comentaros es que esto de conseguir una mente pacífica no es de un día para otro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es un proceso y un proceso en el que se requiere mucha paciencia y mucha constancia. Constancia y paciencia, esos serían como los dos ejes, ¿no?, en los que me tengo que centrar. Mirad, os voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo empecé a meditar hace 28 años, mi mente estaba súper estimulada. O sea, yo toda mi vida dedicada a tareas intelectuales, con una mente muy, muy estimulada, tanta información, tanto procesamiento de información toda mi vida. Y mi mente estaba como muy, muy, muy estimulada. O sea, yo no era capaz de concentrarme en cosas sencillas. Me estoy acordando que el primer profesor que tuve de meditación, un chico joven, muy majo, me decía: mira, esto de meditar es muy sencillo. Esto es como pensar, simplemente. Por un momento, piensa en la cocina de tu casa. Piensa, imagínate en tu cocina, que vas hacia el armario, lo abres. Acuérdate, o sea, tu armario, coges una taza. Bueno, pues cuando llegaba la taza ya empezaba a tener otros pensamientos que no tenían nada que ver con mi cocina ni con lo que me estaba diciendo. O sea, había desconectado completamente de lo que me estaba diciendo. Era incapaz de seguir, ¿no?, lo que me estaba diciendo. Tantos pensamientos me venían de golpe, ¿verdad? Así que la verdad es que tuve que tener mucha tenacidad y mucha paciencia conmigo misma, porque no era fácil. Yo no era una estudiante de meditación nada fácil, ¿no? Yo conmigo misma. Y también me acuerdo de otro día que estuve participando en una meditación, en un grupo. Hicimos grupos de meditación. Y la profesora, una que estaba un poco facilitando mi grupo, hizo un comentario de meditación, y cuando terminó el comentario dijo: a ver, contadme qué experiencia habéis tenido, cómo os habéis sentido, os habéis sentido más pacíficos, más calmados. Yo dije: nada, en mi caso, cero, absolutamente cero, nada. Dijo: ¿Estás segura? Sí, totalmente segura, cero. Y me dijo: mira, piensa en algún momento, al principio, al final, a mitad, algo que hayas sentido un poco de paz en la mente, un poquito, aunque sea. Y dije: mira, pues en un momento en concreto, tal, cuando dijiste tal cosa. Dijo: ah, pues ya está. Porque si en un segundo tuviste la experiencia de paz, es que eres capaz. Luego, lo único que tienes que hacer es alargarla, ¿no? Alargar esa experiencia. Entonces, como que me motivaba, ¿no? Y es cierto, porque todos los seres humanos somos capaces de experimentar paz en la mente. Todos, absolutamente. Por muy ajetreada que tengamos la mente, por muy alterada en cuanto a pensamientos como muy negativos o de preocupaciones, lo que sea, todos tenemos esa capacidad. Lo único que hay que hacer es practicarla. Y yo soy la prueba evidente de que con el tiempo eso se consigue. y poco a poco tu mente va estando más calmada, más pacífica y más feliz. Pero para mí, en ese proceso, ¿no?, de crear esa paz en la mente, hay dos pasos que para mí son muy importantes al principio. Dos pasos como previos, ¿no?, que tenemos que, o que nos es útil, ¿no?, nos son útiles. Uno es estar convencido de que realmente es un proceso que me va a ayudar a mí a ser más feliz, a ser más pacífica, y que eso me conviene. Porque, claro, como es un proceso muy largo, a no ser que tengas el convencimiento de que te conviene, no te va a valer la pena el esfuerzo, ¿no? No es que sea un esfuerzo duro, pero es un esfuerzo continuado, no va a valer la pena. Entonces, hay que tener ese convencimiento de que los pensamientos negativos me van a causar malestar, dolor, intranquilidad, tensión interna, estrés, y los pensamientos positivos y pacíficos me van a hacer tranquila, feliz. Si yo tengo ese convencimiento claro, es un buen paso para empezar. Y un segundo paso para mí muy importante es otro convencimiento, otro requisito, digamos, y es saber que yo soy la que crea mis pensamientos. No los crean los demás, no los crean las situaciones, los creo yo. Los demás lo que hacen es influirme, por supuesto, me influyen, me estimulan o me influyen. Las situaciones me influyen, me estimulan. Pero quien crea los pensamientos soy yo. Eso me hace como responsable de lo que yo pienso. Pero por un lado me hace responsable, pero por otro me lleva a un punto que es muy importante, y es que tengo que tomar las riendas de mi mente. Mi mente no puede ser como un caballo salvaje, ¿no?, que vaya por ahí pensando lo que sea. Yo, antes de empezar en la meditación, yo ni siquiera sabía lo que pensaba. Simplemente sabía si me sentía bien, si me sentía mal, pero no me observaba. No sabía ni siquiera en qué estaba pensando. Entonces, ese paso es importante. Yo soy la que crea mis propios pensamientos. Entonces, yo tomo las riendas de mi mente y me hago responsable del estado de mi mente. Ese convencimiento es fundamental. Y esto está conectado con con el tipo de meditación que practicamos, que es la meditación Raya Yoga. Sabéis lo que significa, ¿no? Raj es rey. Raya, sabéis, los reyes de la India, los rajas. Bueno, en castellano decimos rajas, ¿no? Los Raj, reyes de la India. Raj es rey. Entonces es el yoga para convertirte en un rey. Pero no en un rey de nadie, en un rey de ti mismo. Es decir, en el soberano de tu mente. Es decir, es el yoga para la autosoberanía. La soberanía sobre el ser y sobre la mente. Y esto es importante porque si yo consigo esa soberanía, ¡wow! Lo que he conseguido, ¿verdad? Entonces, yo tomo las riendas, ordeno, porque mi mente en realidad es un órgano del ser, un órgano del ser consciente, porque ¿de dónde salen los pensamientos? ¿De dónde surgen los pensamientos? No surgen del aire, no surgen de las cosas ni de la materia, no. Esos pensamientos surgen de ese ser consciente que soy yo. Puedo llamar alma o ser consciente, como quiera. Pero ese ser consciente que soy yo es el ser que piensa. Está la frase esa, ¿no?, de pienso, luego existo. Yo, el ser consciente, pienso, luego existo. Existo porque estoy pensando, soy consciente. ¿no? Entonces, soy consciente, soy un ser consciente que piensa. Luego yo estoy creando esos pensamientos, yo, ese ser, estoy creando esos pensamientos. Luego yo soy quien crea mis pensamientos, soy el soberano de mis pensamientos, ¿verdad? O debería ser el soberano, ¿no? No el esclavo. A veces soy más esclavo que soberano, ¿no? Pero tengo que pasar de ser esclavo a ser soberano de mis pensamientos, ¿no? ¿Y qué hace un buen rey? ¿Qué hace un buen soberano? No controla. Este es un punto importante con la mente, porque, bueno, la mente entonces es un órgano del ser, un órgano del alma. Entonces, no se puede controlar a la mente. Esto que hablan a veces de control mental, todo esto. O sea, la mente tiene dos características que son importantes. Una es que es muy rebelde. La mente es muy rebelde. Y la otra es que es muy activa. A mí el ejemplo como más claro que se me ocurre es el adolescente, ¿no? La mente es tan rebelde como un adolescente. Un adolescente que cuando le dices sí, dice no, siempre. O cuando le dices no, dice sí. O cuando le dices algo, hace lo contrario, ¿no? Es como que todo el tiempo te está retando y no te sigue, no es obediente. O sea, el adolescente no es obediente. Entonces, bueno, los que tenéis hijos o habéis tenido hijos adolescentes sabéis de lo que hablo, ¿no? Entonces, la mente es muy rebelde. Mirad, por ejemplo, imaginemos que estamos por la noche y no podemos dormir. Tenemos insomnio porque hay pensamientos de preocupación que nos dan vueltas y vueltas y vueltas. Y queremos que esos pensamientos se terminen, queremos que... cálmate, ¿no? Ay, mente, cálmate, estos pensamientos, relájate, voy a relajarme, tal. No lo consigues. Cada vez parece que va más, que va más, que va más. A veces cuanto más quieres controlar, peor. Porque cuanto más te centras en eso para controlarlo, más crece, más se hace más dañino, más destructivo. Entonces, ¿qué hacer? Fijaros, voy a poner un ejemplo bastante claro, bueno, para mí claro. Imaginaros, también la mente es como un niño, ¿no? O como un adolescente. Imaginaros que entra un niño en una habitación, que ha ido a la cocina, pues un niño de, qué sé, unos 5 años o así, 6 años, ha ido a la cocina, ha abierto un cajón, saca un cuchillo y viene con un cuchillo y entra, y yo le veo. Entonces, como el niño, pienso, se va a hacer daño. Me abalanzo sobre él para quitarle el cuchillo. ¿Qué va a hacer ese niño? Automáticamente va a hacer así, ¿no? No quiere que le quites, es su juguete, no quiere que se lo quites. Se va a hacer daño. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es distraerle, ¿no? Por ejemplo, darle algo bonito, un oso de peluche, una pelota de colores... Algo que le llame la atención al niño, cualquier cosa que le pueda llamar la atención. Entonces, ¿el niño qué hará? Pues va a coger eso que le llama la atención, juguete bonito, y el cuchillo lo va a tirar, lo va a soltar, porque ha dejado de tener interés, ya no le interesa el cuchillo. Entonces, realmente, la mente es así. Hay que darle cosas que le interesen. Hay que distraerla, cosas que le hagan bien, ¿no? Que la pacifiquen. Por eso yo, cuando empecé a meditar, una cosa que me fue muy, muy bien, es, me ponía CDs con conferencias, con meditaciones, con comentarios de meditación, sobre todo. Por ejemplo, cuando conducía, pues me ponía un CD con comentarios o una conferencia, y eso, poco a poco va haciendo su trabajo, ¿no? Es como, es buen alimento, ¿no? Buen alimento positivo para la mente. Y cuando hay esos pensamientos positivos, la mente se relaja. Porque esto es un efecto inmediato. Negatividad, tensión. Hay tensión. Positividad, hay pacificación. Es decir, la mente se hace pacífica. O sea, hay que darle cosas positivas a la mente para que se haga pacífica. Las cosas negativas la van a alterar, la van a hacer más tensa. Así que esto es un tema importante, ¿no? El tema de la de que no se puede controlar la mente. A la mente hay que distraerla, porque esa característica, ¿no?, de la mente, que es rebelde, es bastante rebelde. Y luego, otra característica de la mente, también muy interesante, es que es muy activa. La mente no para, ni de día ni de noche. La mente es como una radio que está siempre encendida, de día y de noche. Entonces, en continua actividad, en continua actividad. Entonces, claro, yo tengo que darle bastantes pensamientos, digamos, o estímulos positivos para que esa actividad esté siempre en esa onda positiva, ¿no? Así que no es fácil controlar la mente, ¿verdad? Lo que hay que hacer es reorientarla, como de alguna manera reorientarla. Y también hay otra característica, y es que aunque la mente es muy activa, cuanto más tranquila está, es decir, cuanto más pacífica está la mente, menos pensamientos hay, y entonces mi intelecto, mi capacidad de discernir, todo es más clara, porque puedo concentrarme mejor. Cuando hay demasiados pensamientos, la concentración es muy difícil. Así que todo eso son beneficios de cuidar, ¿no?, la mente. Hay que cuidarla mucho, como si fuera un niño. Hay que cuidarla y darle, alimentarla bien, ¿no? Información positiva, estímulos positivos. Y luego también quería comentar algo que me parece importante. El que la mente esté pacífica no solo es beneficioso, porque mi mente va a estar más pacífica y yo voy a estar más tranquila, más feliz, mejor, con más bienestar. Hay otra razón también, o algo, otra repercusión, digamos, muy importante. Y lo voy a comentar explicando lo que podríamos llamar los bucles, ¿no?, los bucles de la mente. La mente actúa en bucles. A ver qué quiero decir con esto. Cuatro bucles veo yo importantes para este tema, ¿no?, de entender un poco cómo actúa. O sea, uno es el bucle de la mente con las palabras. La mente, o sea, los pensamientos que se crean en la mente influyen en mis palabras. ¿Pero por qué es un bucle? Porque a su vez mis palabras van a influir en mis siguientes pensamientos y en los de los demás. Un ejemplo: estoy en una reunión y empiezo a pensar muy negativamente. No estoy de acuerdo con nada de lo que están diciendo, fíjate, ese es lo que está diciendo, aquel, esto es un desastre, bueno, sí, etc. Pero, como soy una persona muy educada, me callo, no digo nada. Pero los pensamientos van ahí, van ahí, va por dentro, ¿no?, dentro de mi mente. Entonces, alguien dice algo así un poco ya más fuerte, y entonces me descontrolo, y entonces suelto todo lo que estaba pensando antes. O sea, no me puedo aguantar y hablo, y cómo van a ser mis palabras, no muy positivas, ¿verdad? O sea, cuando hay pensamientos negativos, eso me va a ir creando esa tensión interna, y antes o después mis palabras se van a contaminar de esa tensión. Así que como son mis pensamientos, son mis palabras. Incluso aunque yo las intente controlar, suele haber una correspondencia entre mi forma de pensar, entre mis pensamientos y mis palabras. Pero el bucle, ¿dónde está? Que mis palabras negativas van a crear reacción en mí misma, porque me voy a sentir mal después, y en los demás. Entonces yo voy a pensar más negativamente después, los demás van a pensar negativamente de mí, y se va a crear un ambiente bastante negativo. O sea, es un bucle, ¿no? Pensamientos, palabras. Pensamientos influyen en las palabras, palabras en los pensamientos. Se crea un bucle negativo. Otro bucle, bueno, puede ser positivo, ojo. Los bucles pueden ser o de construcción o de destrucción, ¿no? El bucle de construcción sería: yo pienso apreciativamente, yo pienso positivamente, y eso va a crear un bucle de un bucle pacífico, un bucle constructivo, nuevas ideas, positividad, apreciación, etcétera. O sea, pueden ser en los dos sentidos del bucle, ¿no? Pero vamos, pensamientos, palabras. Otro bucle, pensamientos, acciones. El pensamiento es siempre como la semilla, ¿no? La semilla de las palabras, la semilla de las acciones. Los pensamientos influyen en mis acciones, pero mis acciones también influyen en mis pensamientos. Un ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en dar alegría a los demás. Esto sería un bucle positivo. Hoy me voy a proponer dar alegría a los demás. Mis acciones van a ser bastante positivas, ¿no? Para ayudar a los demás, para cuidarles, para darles alegría. Pues no sé, hasta incluso puedo hacerles una buena comida para que estén contentos, felices, ¿no? Bueno, pues es un bucle positivo, ¿no? Porque además esas acciones positivas me van a dar satisfacción a mí y me van a crear más pensamientos positivos y también a los demás, ¿no? Pero también al revés. Si yo estoy pensando negativamente, por ejemplo, sobre alguien, mucho tiempo, antes o después, igual le hago, incluso llevo a la acción. Muchas veces, afortunadamente, los pensamientos negativos no los llevamos a la acción. Pero a la larga pasa como con las palabras, que puede llevar ese pensamiento a la acción. Y entonces, por ejemplo, un pensamiento negativo de crítica, pues eso sí, sostenido, al final igual puedo actuar mal, ¿no? Contra esa persona, o sea, es muy peligroso, es un bucle destructivo, ¿no? Un bucle destructivo. Otro bucle, pensamientos, sentimientos. Si mis pensamientos son positivos, constructivos, mis sentimientos van a ser así. Por ejemplo, pensamientos de autoestima, de autorrespeto, pues voy a crear unos sentimientos de bienestar, unos sentimientos de gozo interior, ¿no? De sentirme bien, de no afectarme por nada, va a ser estupendo. Sin embargo, si creo pensamientos de culpa o pensamientos de inferioridad o de superioridad o muchos pensamientos así, esos pensamientos me van a alterar por dentro, me van a hacer sufrir, porque los sentimientos, o sea, cuando un pensamiento que se repite mucho se convierte en un sentimiento. Y los sentimientos son como, yo les llamo heridas abiertas, los sentimientos negativos, ¿eh? Los sentimientos negativos son como heridas abiertas en el alma, porque hacen daño. Y si hay esos sentimientos, a su vez, negativos, esos sentimientos interiores negativos, cuando... Imaginemos que yo, a fuerza de pensar negativamente, he creado sentimientos negativos hacia alguien. Que no, esto no lo vamos a hacer. Pero bueno, es por entender. Realmente, si yo veo a esa persona o me llama por teléfono y yo he creado esos sentimientos negativos, ¿qué va a suceder? Si me llama, empezaré a pensar ya negativamente, antes de que empiece a hablar casi, negativamente sobre esa persona. ¿Por qué? Esos sentimientos que he acumulado negativos me van a sacar esos pensamientos negativos. Así que bucle, ¿no? Que se realimenta. Ese bucle se realimenta. Y luego hay otro bucle, o sea, ya hemos visto tres, ya el cuarto y el último, para no cansaros. pero que me parece muy importante. Hemos visto de pensamientos y palabras, pensamientos y acción, pensamientos y sentimientos. Otro bucle también es pensamientos y conciencia. Me parece muy importante porque, fijaros, yo soy el ser consciente, el que crea esos pensamientos. Pero a su vez, esos pensamientos me están también influyendo en mi nivel de conciencia. Un ejemplo. Imaginemos que yo, todos mis pensamientos son de cosas pequeñas, o sea, me quedo siempre con las cosas pequeñas, no voy más allá, no tengo nunca pensamientos así como grandes, ilimitados. Por ejemplo, un pensamiento ilimitado puede ser un pensamiento positivo hacia la humanidad, o hacia la naturaleza, o hacia en general, o hacia Dios, hacia el ser supremo, ¿no? O sea, hacer como el espíritu grande, la conciencia grande. Claro, si yo creo esos pensamientos, mi conciencia va a influir en mi conciencia y mi conciencia se va a ir haciendo grande, más ilimitada. Pero a su vez, esa conciencia ilimitada me va a facilitar que yo tenga más pensamientos ilimitados. Entonces, de nuevo, es un ciclo que va como creciendo en lo constructivo. Si mi mundo se va haciendo pequeño, mis pensamientos cada vez más limitados, más pequeños, mi mundo se va haciendo más pequeño. Es un ejemplo. Pero es de nuevo también otro bucle. O sea, el pensamiento y la conciencia están interrelacionados. Así que fijaros la importancia que tiene el pensamiento, no solo para el bienestar de la mente, bienestar de, en general, para mi bienestar. Es porque además crea los pensamientos crean esos bucles que se realimentan hacia lo constructivo o hacia lo destructivo. Y para terminar, me gustaría comentaros solo dos cosas, como más prácticas, ¿no? Una es que hay dos cosas que influencian bastante a mis pensamientos. Uno es la alimentación y otro es el entorno en el que me muevo. No me voy a alargar mucho, pero la forma en que me alimento influye en mis pensamientos. Parece curioso esto, pero yo creo que es cierto. No solamente el tipo de alimentos, por supuesto, o sea, la calidad de mis alimentos, ¿no? Sabéis que soy vegetariana y por convicción, por ética, pero yo creo que es mejor, ¿no?, para mi mente también el ser vegetariana. Pero aparte de los alimentos que utilizo, la calidad de los alimentos, también es el cómo cocino, el cómo como. O sea, pensemos, por ejemplo, ¿qué diferente es cocinar con amor y comerte esa comida, o que alguien cocine para ti con mucho amor, te comes esa comida, es como esa vibración, ¿no?, esa calidad de lo que estás comiendo, o simplemente te compras algo precocinado en el supermercado, lo metes en el horno, congelado directamente, ¿no?, congelado en el horno y a comer. ¿Qué vibración tiene ese alimento? O sea, la alimentación, como todo lo material, todo lo que como, también está influyendo, porque mis células, mi sangre, todo eso se está creando gracias a esa alimentación, pero no solamente a los componentes físicos, también a esa vibración. Y mis pensamientos también están influenciados por mi cuerpo. En eso es un poco largo, ¿no? Podríamos entrar otro día, pero hay una influencia ahí que es importante. Sí que cuidar un poco la alimentación y la vibración de lo que como. Y luego, otra cosa que también influye, otra vibración. Los pensamientos son sensibles a la vibración. Otra vibración también de la que son sensibles los pensamientos es al ambiente en el que me muevo. Si yo me muevo en un ambiente de negatividad, en un ambiente de crítica, pensemos, por ejemplo, que estoy en una reunión en la que todo el mundo está teniendo como enfado, crítica, se insultan unos a otros. No es fácil tener pensamientos positivos en ese ambiente, ¿verdad que no? También cuando entras en una casa, ¿no? Que hay ese ambiente, por ejemplo, tú entras en una casa y se nota. Fíjate, las personas que viven aquí deben de estar muy pacíficas, ¿no? Porque qué bien que se está aquí. O entras en un sitio y dices, me voy corriendo, ¿no? No quiero quedar. Lo notas. Pero se nota, ¿no? Esa vibración. Y mirad, aquí detrás tengo un cuadro que es una foto de donde empezó Brahma Kumaris, porque ahora Brahma Kumaris tiene muchos complejos en India, bueno, en Madhuban, tiene complejos inmensos, enormes, tiene hospitales y tiene centros en muchos países del mundo, más de 110 países o más. Bueno, pero ese fue el origen, o sea, la foto esta es del principio, donde vivió al principio Brahma Baba y los primeros yogis. Y en ese sitio, cuando vas allí, lo decía por el tema de la vibración, cuando vas a este sitio, claro, tantos años, tantas décadas de meditar ahí, tantos yogis, hay una vibración increíble, una vibración de una paz impresionante. De tal modo que tú llegas allí y te sientes bien. O sea, es como si la mente estuviera como pez en el agua, ¿no? Es esa vibración pacífica. No te cuesta nada meditar, no te cuesta nada concentrarte, la mente está tranquila, está pacífica, porque se está influenciando por ese ambiente, ¿no? Pero claro, el reto es fortalecer la mente para que pueda tener ese mismo estado pacífico, sea cual sea el ambiente en el que te muevas. Ahí es donde está el reto. Pero de nuevo volvemos al principio. Para eso se necesitan dos cosas. Una cosa es paciencia y otra es constancia. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros. Y ahora vamos a hacer una meditación para pacificar nuestra mente y darle bienestar a nuestra mente y a nuestro corazón. Me siento cómodamente. Voy a hacer unas respiraciones profundas. Para ir relajando mi cuerpo. Respiro profundamente. Mi cuerpo se va relajando. Si noto algún punto de tensión, envío pensamientos de paz a ese punto de mi cuerpo. Envío pensamientos con determinación con la conciencia de ser un auto soberano. Y voy relajando todas esas tensiones que he ido acumulando y ahora ya es el momento de experimentar esa paz y esa tranquilidad. Y mi mente, cuando voy creando esos pensamientos de paz, se va calmando. Mi mente se convierte en mi mejor amiga. Mi mente se convierte en una fuente de bienestar, una fuente de bienestar y de dicha. Y voy entrando poco a poco en el silencio. En ese espacio de silencio. En esa burbuja de silencio. Y voy dando un paso atrás con mi conciencia. Dando un paso atrás con mi conciencia. Y experimento la fuente de la paz que hay en mí. Me sitúo en ese punto detrás de mi frente. en el centro de mi ser. ¿Dónde está la fuente de la paz? Y solo olas de paz surgen de ese punto. Y en ese punto hay silencio. En ese punto puedo experimentar la dulzura de la conciencia del alma. Y las olas se mueven a mi alrededor, pero yo permanezco inmóvil en ese punto. Se está tan bien ahí. Es mi espacio sagrado. Espacio personal mi espacio mágico. Y siento cómo mi mente se va convirtiendo en una mente positiva y pacífica. me permite concentrarme en aquellos pensamientos que me benefician a mí y a los demás. Y poco a poco voy abriendo mi conciencia a esa energía, a esa vibración poderosa del Ser Supremo. Suprema de energía. Y de poder espiritual. Puedo captar esa vibración pura y positiva. Siento cómo esa energía me rodea. Me abraza en un abrazo sutil. Ese ser me acepta tal y como soy. Sin juzgar, sin cuestionar. Y confío y abro las ventanas del alma de par en par para llenarme de esa luz de paz y de silencio. Que esa luz sutil y poderosa ilumine los rincones oscuros y tensos de mi alma. y me mantengo inmóvil, disfrutando de esa experiencia. Y estos momentos los grabo para siempre. Puedo volver a recordarlos siempre que lo desee. Y poco a poco voy moviendo las piernas, los brazos, respiro profundamente y vuelvo a tomar conciencia del movimiento con la respiración. Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Si cada día utilizamos la palabra o las palabras Om Shanti, hoy realmente son incluso más oportunas, ¿no? Porque hoy hemos hablado muchísimo de la paz y sabemos que Om Shanti significa yo soy un ser de paz, así que hoy son especialmente importantes, ¿no? Repetirnos una y otra vez, soy un ser de paz. Pues nada, muchas gracias por estar ahí hasta el final y simplemente recordaros que si queréis dejar algún comentario después, cuando ya termine la sesión, lo podéis hacer. Y hasta siempre. Om Shanti.